Deportes.
Deportes. COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a estos Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo, está Dani Berrocal en el control de sonido en este lunes 29 de mayo, cuando ya se baja el telón. Este fin de semana ya se puso punto y final a la segunda división. El Oviedo y el Sporting perdieron en la última jornada. Levante 2, Oviedo 1 y Sporting 1, Ponferradina 4. El Oviedo termina la temporada octavo con 59 puntos, que son 9 por encima del Sporting, que termina con 50, décimo séptimo. Y ahora viene un nuevo verano por delante para reforzar plantillas, para volver a ilusionarse con que el año que viene por fin sí, con que el año que viene por fin ambos peleen por el playoff de ascenso a Primera División, que es lo mínimo a lo que tienen que aspirar dos clubes de esta magnitud en Segunda División. El Real Sporting y el Real Oviedo, con todo lo que eso conlleva. El Oviedo se ha agarrado a Álvaro Cervera, definitivamente. Se ha abrazado al cerverismo hasta las últimas consecuencias. Es muy gráfico el ejemplo de Borja Sánchez. El club opta por que Borja salga a México porque no casa con Cervera. Y hay que recordar que hace un año la imagen del Oviedo era Borja Sánchez. La imagen de la campaña de abonados del Oviedo era el 10 del Requesón, el futbolista seguramente con más talento que ha salido de la cantera del Oviedo en muchos años. Esa era la imagen hace un año en el Oviedo. Un año después, la imagen es Álvaro Cervera. Álvaro Cervera es la estrella del nuevo proyecto del Oviedo. Y le ha ganado esa partida, digamos, moral a Borja Sánchez. Borja se va a México y el que se queda es Álvaro Cervera, que renueva hasta 2025 y que, insisto, el Oviedo se abraza a él por sus números, que son indiscutibles. Ya no en su trayectoria, sino ahora con el Oviedo. Desde que llegó Cervera al Oviedo, el Oviedo estaría en playoff, si haces una clasificación hipotética. Y lo cogió con una plantilla que no estaba hecha para él y lo cogió en descenso. Al borde de la quiebra deportiva. Un equipo roto, un equipo sin alma, un equipo que apuntaba a descenso, a tragedia, con Bolo. Lo cogió Cervera, lo levantó. Y el Oviedo se agarra a eso. El Oviedo se ha abrazado completamente al cerverismo de cara a la próxima temporada, buscando el ascenso, que es lo que persigue el grupo Pachuca, subir a Primera División. Y lo bueno para el Oviedo es que la dinámica es positiva, porque lleva dos temporadas quedándose a las puertas del playoff a nivel clasificatorio. El año pasado fue séptimo, este año fue octavo, se quedó más cerca el año pasado que este, pero son dinámicas importantes en Segunda División y en el fútbol en general. Tener buenas dinámicas para tratar, es más fácil que quede séptimo, octavo y al año siguiente te puedas meter en playoff a no quedar abajo y al año siguiente pegar la campanada, que puede pasar porque es fútbol. Pero es más fácil cuando llevas buenas dinámicas. El Oviedo la lleva, el que no la lleva es el Sporting. Y lo de ayer contra la Ponferradina fue un bochorno. Un bochorno que agrava todavía más una temporada absolutamente nefasta. Nefasta como la anterior. Van dos seguidas. Ayer fue 1-4 en el Molinón contra un equipo descendido, sin actitud por parte de ninguno de los futbolistas. Futbolistas ya de vacaciones mentalmente. Y por lo menos le debían una a su gente, después de la temporada que le han dado. Y la gente, evidentemente, con gritos de fuera a fuera, de abucheos, incluso pañuelos en el Molinón. Es tremendo lo del Sporting, porque en un año se ha pasado de la ilusión enorme cuando llegó el grupo Orlegui a la decepción enorme después de una temporada para olvidar. Una temporada al nivel de los Fernández, tan denostados tanto tiempo. Sin jugadores, plantilla mediocre, cambio de entrenador que no ha llevado a ningún sitio. Lo de la plantilla es curioso porque el propio Ramírez ayer fue muy duro con la plantilla del Sporting. Dijo que el partido de ayer contra la Ponferradina marca el nivel del Sporting ahora mismo.
Y a lo mejor el partido de hoy nos dice en dónde estamos, ¿no? Que no estamos en donde el Sporting tiene que estar y en el nivel competitivo en el que demanda este club. Y obviamente, pues no. Mañana nos sentaremos, como ya he comentado antes, y a evaluar qué tenemos que hacer.
Ya se están sentando, ahora lo contamos. Pero que un entrenador diga que después de un 1-4 en casa contra un equipo descendido es tu nivel, es muy duro el mensaje. Muy duro. y la afición que renueva masa con los abonos más caros de la segunda división merece más, ¿eh? Así que yo creo que ya basta de experimentos, porque en el fútbol si haces las cosas bien es posible que te salgan mal, pero si haces las cosas mal es seguro que te van a salir mal. Son las 3:30, estamos en directo en la cadena COPE.
Deportes. COPE Asturias. Estar informado.
Esta tarde hay una rueda de prensa importante del presidente del Sporting, de David Guerra, que va a comparecer ante los medios de comunicación nada más terminar la temporada y va a hacer balance y esperemos va a dar pinceladas ya de lo que viene, de la próxima temporada que va a ser capital para el Sporting. Tiene que cambiar mucho el Sporting, tiene que dar un giro radical de los acontecimientos. Y Orlegi tiene que girar su política. Porque ellos han venido a implantar su modelo, de traer futbolistas de fuera, de traer futbolistas del propio grupo. Pero es que esta política de fichajes no funciona. No funciona, es que es evidente. Y lo dijo ayer Ramírez, no lo digo yo. La plantilla del Sporting no tiene nivel para competir en segunda división. Este no puede ser el camino. El Sporting no puede competir en segunda con Geraldinos, con Milovanovic, con De Amores, con Carrillo, con Bamba. No puede ser. Y es un mensaje que tiene que sonar muy claro en Orlegi Sports. Este año del Sporting no se puede volver a repetir. Porque cuando llamas a la puerta una vez del descenso, llamas otra vez a la puerta del descenso al año siguiente, el lobo termina por venir. Y hay que decirlo, porque los periodistas estamos para esto. Para, con la información que tenemos, también dar nuestra opinión sobre las cosas que vemos, y lo del Sporting es muy preocupante. No es que lo veamos los periodistas, que lo ve todo el mundo, lo vio todo el mundo ayer por la televisión, lo vio todo el mundo ayer por el estadio. Pañuelos, abucheos, un año después de toda la ilusión que había desatado la llegada de Orlegi. Es que es tremendo. Y es muy desalentador, porque muchos aficionados del Sporting, el gran problema que tienen ahora ya no es lo que pasó esta temporada. Es que no tienen esperanza, no tienen fe de que el año que viene las cosas vayan a mejorar. Y eso es muy preocupante. ¿Por qué? Por la tozudez que está mostrando Orlegi desde el principio en el mensaje. Entonces creo que sería bueno que Orlegi respire, se miren a la cara los unos a los otros y digan, oye, pues igual esta idea que nosotros teníamos hay que girarla un poco. Un poco. Y hay que fichar cosas contrastadas y hay que traer futbolistas del nivel de este club. Y que Orlegi está al servicio del Sporting y no el Sporting al servicio de Orlegi, que es importantísimo. Que esto de la Academia Élite, que esto de traer jugadores de Atlas, de Santos Laguna, del propio grupo Orlegi a Gijón, eso no sea la A. Que traerá Jordan Carrillo para que se revalorice, Juan Otero, el Cali Izquierdoz, eso no sea la A. Que la A sea firmar futbolistas del nivel del Sporting para volver a subir, que es donde tiene que estar este club, pero por historia, por magnitud, por masa social y por tantas cosas. Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal?
Está siendo un día muy movido también en Mareo, ¿no? Porque claro, termina la temporada y ya el club se está reuniendo con los jugadores.
Sí, lo llevaba diciendo, además fue el viernes era a lo que emplazaba, ¿no? Miguel Ángel Ramírez en la rueda de prensa previa al partido contra la Ponferradina decía el lunes empezarán las reuniones. Bueno, pues el lunes ha llegado y efectivamente, ¿no? Durante toda la mañana ha habido un ir y venir, ¿no? De jugadores por las oficinas, de trabajadores del club. Es día de ese tipo de encuentros y días de despedida. Luego vamos a escuchar al que se ha despedido esta mañana, que ha sido Héctor García, pero si te parece empezamos por el que se despedía ayer, ¿no?
El Pichu.
Al término del partido. Una despedida un tanto, ahora hablamos de ello también.
Rara.
Sí.
Sí, rara.
Sí.
Ahora lo contamos el porqué.
Un tanto rara del portero o ya exportero del Sporting.
Si nunca te haces a la idea de intentar despegarte de algo que consideras tu casa, te vas con la sensación de decir, hostia, es verdad, te levantas de un sueño y parece una pesadilla, de intentar separarte de algo que no quieres y que te ves a gusto con la gente que hay.
Bueno, Cuéllar se quería quedar, que es muy importante aclarar esto. Es decir, la despedida de Cuéllar estuvo muy por debajo de lo que merece la figura del Pichu Cuéllar en el Sporting. Es el tercer portero con más partidos en la historia del club, es un jugador capital en la historia reciente del Sporting, fundamental en el año de los Guajes, del ascenso famoso, y es el futbolista, pues eso, el más veterano en vestir la camiseta del Sporting y el tercer portero con más partidos. Y ayer estaba en una rueda de prensa después de un 1-4, con unas caras largas de todo el mundo, como es normal, ya no solo por el partido, sino por la temporada, y acompañado solamente de los capitanes. Estaba Johnny, estaba Yuka, estaba Izquierdoz, y luego estaba Aitor García. El resto no estaba. Y para un futbolista de este, de lo que supone Pichu Cuéllar en el Sporting, es muy poco. Es una imagen muy fría de la sala de prensa donde se despidió Cuéllar, porque además tampoco había ningún directivo, más allá de Joaquín. No estaba David Guerra, no estaba Gerardo García. Fue todo demasiado apurado, yo creo, ya digo, sin casi ningún compañero, sin miembros de la directiva. Y el principal problema de que fuera apurado es que Cuéllar quería hacer una rueda de prensa después del partido. Le preguntaron, oye, ¿tú quieres salir a la rueda de prensa? Y dijo sí. Podía haber dicho, pues no, mira, quiero un homenaje unos días después. No, él quiso salir a rueda de prensa porque no quería fuegos artificiales. Él quería seguir en el Sporting, estaba disgustado por no seguir, y yo creo que se lo quería quitar de encima lo antes posible. Y se lo quitó con esa rueda de prensa, que el problema es que muchos de los futbolistas no estaban informados de que la iba a dar, porque fue una cosa de última hora. Le preguntaron, él dijo que sí, y se precipitó todo. Avisaron a los capitanes, los capitanes se quedaron, pero es que ya había futbolistas que se habían ido, otros que no se quisieron quedar, y otros que estaban incluso hablando con el club en ese momento. Es el caso de Zarfino, que es uno de los capitanes, y que no estaba porque estaba hablando en ese momento de su futuro con Gerardo García y con David Guerra. Así que es un poco la película de una despedida muy fría del Pichu Cuéllar. Dijo al final que daba esa rueda de prensa en la sala de prensa del Molinón, que además tienes que avisar a la liga con cierta antelación y demás. Bueno, pues el club preparó eso muy rápido, el Pichu dio esa rueda de prensa, pero el resultado es muy frío. Muy frío, los que estábamos allí, pues hombre, esperas un poco más de una despedida de Cuéllar, le dieron una placa, se la entregó Joaquín. Bueno, muy frío. Una leyenda del Sporting que se va, más allá de las razones de cada uno, pues seguramente merecía otra cosa. Yo no sé si al nivel de Zapatero o al nivel de otras despedidas que estamos viendo por ahí, pero todo lo condiciona también que Pichu Cuéllar está enfadado con el Sporting porque se quería quedar y el club no se lo ha permitido. Que es un poco, Borja, lo que le pasa también a Aitor García.
Sí, pero bueno, la de Aitor sí que fue un poco más proporcional, ¿no? La despedida no llega a ese estatus, claro, ¿no? De leyenda que tiene Pichu, pero sí que llega a jugador que ha sido importante en lo futbolístico en los últimos años, ¿no? Son 4 temporadas y media.
4 y media, 23 goles. Creo que ha metido.
Que no son pocos, no, o sea, que ya lo querrían muchos equipos, ¿no? Llega del Rayo Majadahonda en aquel mercado de invierno, una cesión conoció una compra, el Sporting acaba pagando, ¿no? Y bueno, pues era el que pasaba esta mañana por sala de prensa y también se le veía cómodo, se le veía a gusto en la ciudad y bueno, de ahí que le duela, ¿no? También como vamos a escuchar esta despedida.
Me emociono al hablar porque son 5 años en lo que me he dejado todo por esta camiseta. Mi familia, mi mujer, mi hijo, mis padres, todos mis abuelos que en estos 5 años solo han podido venir una vez porque son mayores y me hubiera gustado que hubieran estado.
Aitor García, que se va, un buen tipo. Aitor García, y ha sido un buen futbolista para el Sporting, a unos le gustaba más, a otros menos, a veces desesperaba, pero es un futbolista que siempre daba goles, de hecho este año me parece que...
Es que decíamos antes, son 23, que bueno, es una cifra ya buena, sí, pero es que son 6 al año.
Claro,
que es un...
no es fácil encontrar eso, ¿eh?
En un extremo,
y este año ha jugado muy poco, ha metido muchos goles en poco tiempo.
No está entre los 11 que más ha jugado este año.
Por eso.
Y es el pichichi del equipo.
Bueno, vamos a ver si el Sporting puede optar a un futbolista que dé ese rendimiento a nivel goleador todas las temporadas. Luego la otra despedida es la de Johnny. Johnny ha estado en esa rueda de prensa de Aitor de despedida, como estuvo ayer en la del Pichu, y hay que aclarar que Johnny no va a tener rueda de prensa de despedida, pero porque él no quiere. Se lo ha ofrecido el club, pero él no ha querido. También ha sido una temporada demasiado especial y rara para Johnny, que yo entiendo que cuando pase un poco el tiempo, porque él está fastidiado, cuando pase un poco el tiempo explicará lo que ha sido este año, que ha sido nefasto para Johnny, que no ha jugado, que ha encadenado lesiones y que ha estado muy, muy por debajo de las expectativas. El otro nombre propio en el Sporting es el del entrenador, de Miguel Ángel Ramírez. El principal culpable de este fiasco de temporada del Sporting es el club, porque es el que toma las decisiones. Pero hombre, el entrenador evidentemente tiene que tener su cuota de responsabilidad. Y ya vamos viendo que a Ramírez le cuesta mucho hacer autocrítica. Ayer, después de ese bochorno contra la Ponferradina, vino a decir que él, pues hombre, que es una víctima porque la prensa y el entorno le da palos porque no tiene las espaldas suficientemente anchas en España, ha dicho.
Sí, sabía perfectamente cuando tomó la decisión de venir, sabía que iba a pasar esto. Sabía que venía a un sitio que iba a ser muy difícil ganar, en el que la exigencia iba a ser muy alta, y aún así, siendo muy arriesgado para mí a nivel personal venir aquí, tomé la decisión de venir. Yo no tengo espaldas en España como para que no se me critique. Lo normal es que, independientemente de lo que pase en el campo, a este señor hay que lincharlo porque no le ha empatado a nadie.
No,
el
bueno,
que no me conoce y el que no sabe mi historia.
No es así, Miguel Ángel. Es decir, tú no tienes experiencia en España, como es normal. Tampoco la tiene el grupo Orlegui, como es normal, pero las críticas se hacen porque el equipo no funciona. Nadie tiene predisposición a criticar a Miguel Ángel Ramírez o al grupo Orlegui. Y esto de echar balones fuera cuando a uno no le va bien y mirar a la prensa, esto es muy viejo, esto no es de ahora. Pero es injusto. Y delata que no tienes ningún tipo de autocrítica. A todo el mundo, a todos, os garantizo que nos gustaría hoy abrir programas en tele, en radio, en prensa, abrir portadas con que el Sporting está en playoff o que ha terminado de una manera fantástica la temporada y es ilusionante para el año que viene. Pero no es la realidad. Y no podemos poner paños calientes a la realidad. Y la culpa no puede ser de quien denuncia que el Sporting está así. La culpa es de quien permite que el Sporting esté así. Entonces, vamos a dejar de echar balones fuera, asumir responsabilidades cada uno y tomar decisiones, que eso también lo dijo Ramírez, siendo justos ayer. Vamos a tomar decisiones. Ahora hay que tomar decisiones. Pero hay que tomarlas bien. No hay que tomarlas como se han tomado este año. Dos noticias en torno a esas decisiones y a esas reuniones que nos contaba antes Borja en la Escuela de Fútbol de Mareo durante el día de hoy. Dos jugadores importantes que yo creo que son los activos más importantes del Sporting ahora mismo, los jugadores bandera, que más está la afición pendiente de lo que va a pasar con ellos, Yuka y Pedro Díaz. El Sporting cuenta con los dos. Los dos están citados al inicio de la pretemporada, tanto Yuka como Pedro Díaz. Ahora bien, si llegan ofertas, el Sporting las va a escuchar. En resumen, ninguno es intransferible, pero cuentan con los dos. Tanto Pedro como Yuka están citados a la pretemporada este verano. Ahora bien, si llega una oferta irrechazable para ambas partes, pues quién sabe lo que puede pasar. Pero a los dos se les ha dicho, estamos contentos con vosotros, los dos se quieren quedar en Gijón, así que en principio la pretemporada empezará con Yuka y con Pedro Díaz en el Sporting. 15 horas, 42 minutos, un mensaje de Asprusa, miramos unos pisos y viene Ricardo Rossetti.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Es periodista de Gol, es sportinguista. Ricardo Rossetti, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Qué balance haces de la temporada?
Malo, tiene que ser un balance malo. Estamos viendo un Sporting que consiguió la salvación a duras penas, casi más por deméritos de otros que por méritos propios. Consigue 50 puntos que dejan la sensación de que se ha hecho lo justo y poco más. No creo que sea un equipo para ponerle un objetivo que haya que o que fuese real hablar de playoff, porque ya ha demostrado que le queda muy lejos. Pero es evidente que es una, no sé, una nota de un 4 o una nota de un suspenso porque el Sporting no puede pagar así por segunda división, sin que signifique esto que el Sporting tenga que, por nombre y por historia, que de esto se ha hablado mucho siempre en Gijón, tenga que estar siempre entre los candidatos al ascenso.
Pero un poco más, desde luego un poco más que lo de este año, seguro.
Sí, hombre, claro, o sea, es que en una de estas...
Viene el lobo.
Claro. Es que avisados estamos. Avisado está todo el mundo de lo que puede pasar. Y sobre todo porque se suponía que la propiedad cambiaba de manos para que no terminase igual que las temporadas pasadas. Y el Sporting ha terminado igual que la temporada pasada. E igual en esa línea decreciente que hace que ya te acostumbres a que el Sporting cada vez esté más lejos de los puestos de arriba. Y ahora mismo, si hacemos una encuesta, si hacemos preguntas, ya no a los aficionados sportingistas, ¿eh? No, no. voy al resto de la segunda división, o de, ¿quiénes son los candidatos para la temporada que viene? Yo creo que nadie en su sano juicio claro. pondría al Sporting viendo lo que estamos viendo.
Lo que decíamos ahora, que al final son las dinámicas. Cuando son dos años consecutivos peleando por no descender, tienes que levantar eso. El diagnóstico, Ricardo, ¿por dónde pasa? Es decir, ¿qué has visto esta temporada? Que has dicho, bueno, pues los problemas del Sporting pueden ir por aquí para estar otro año más peleando por lo de abajo.
A ver, he visto poco, Pablo. No he podido ver por diferentes motivos muchos partidos, pero veo a un equipo al que le cuesta tener una idea, una idiosincrasia propia. Es verdad que Miguel Ángel Ramírez ha llegado para darle la vuelta a la tortilla, pero es verdad que hay que tener buenos ingredientes, y el Sporting ha demostrado que no tiene una plantilla para aspirar a mucho más, por mucho que el presidente o que el dueño de Orlegui haya dicho que sería un fracaso no meterse en playoff. Mm. O sea, es que ahora mismo tú escuchas esta declaración y se hizo hace 6 meses, ¿no? O sea, tú tendrás ahí la fecha.
En enero, sí. El 3 de enero, si no me equivoco.
Pues mira, ni 6 meses. Claro, suena un poco a chiste haber escuchado esas cosas durante la temporada, pero también te da la idea de lo volátil que es el fútbol y de lo que cambia la idea prácticamente en 3 meses.
Lo que asusta, Ricardo, es que luego ahora escuchas a Ramírez en rueda de prensa, que ya lo dijo en la previa del partido contra la Ponfe y en el post, que no hay margen, que el año que viene no va a haber una revolución. Y claro, tú ves los partidos del Sporting, yo se lo decía ayer en rueda de prensa, y da la sensación de que se necesita esa revolución, pero si no hay margen o nos dicen que no la va a haber, es preocupante.
A ver, yo que tampoco le he podido escuchar muchas cosas a Miguel Ángel Ramírez, pero sí que me quedo con alguna idea y soy consciente de que algunos de los titulares han provocado muchas quejas. Creo que quien quiera intentar entender algo de lo que dice Miguel Ángel Ramírez lo puede comprobar. ¿Que no hay margen? Yo creo que es evidente que todos los equipos, y el Sporting está en esa situación, margen económico en el fair play para poder tomar muchas decisiones, a lo mejor no tiene. Entonces, ¿qué se echa en falta? Pues se echa en falta una idea. Hemos vivido en el Sporting momentos económicos de penuria, de concurso de acreedores, de no tener dinero ni para pagar a los empleados, y aún así ha habido momentos de ideas más o menos brillantes para que el equipo funcionase. Ante la falta de recursos económicos, lo que hay que proponer es una planificación. Y yo creo que esto es lo que se le tiene que pedir a Miguel Ángel Ramírez. Que exponga la idea y que esa idea, al margen de los recursos, se pueda intentar acercar a lo que necesita el Sporting. Nadie le va a pedir ni al grupo Orlegui, ni al Sporting, ni Miguel Ángel Ramírez que fiche 17 futbolistas. Más que nada porque cada vez que el Sporting ha ido a fichar a 17 futbolistas, malo. Se ha equivocado. Mm. ¿Qué puede preocupar? Pues puede preocupar que el foco esté más en el grupo Orlegui en México que en el propio en la propia Escuela de Fútbol de Mareo. Porque... Y esto ya te lo he dicho, yo creo que tú y yo ya lo hemos hablado en varios programas este año. O sea, el Sporting llegará donde le dé mareo, porque para mí siempre sería la principal fuente de inversión para la cual sacar de ahí los resultados en forma de futbolistas y en forma de crecimiento de esos futbolistas. Pero claro, eso no se abona de hoy para mañana. Creo que causó un poquito de polémica o de rum-rum aquella comparación con el Arsenal y tal. Y yo creo que lo que Miguel Ángel quiere decir es que no esperemos un cambio de hoy para mañana, porque no puede, porque hay contratos, porque hay un fair play económico, porque cada vez somos más conscientes de que los clubes están atados de pies humanos para muchas circunstancias, pero ahí es donde tiene que primar el proyecto. Y creo que el grupo Orlegui, después de un año en la propiedad, tiene que demostrar, tiene que dejarse en todas las bases de qué es lo que quiere para el Sporting, y que esto a lo mejor asumamos que no se puede hacer de hoy para mañana, pero que esta tenga un en el horizonte un crecimiento, porque es que si no estaremos igual que hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años. Y entonces aquí sí que le doy la razón a Miguel Ángel Ramírez cuando dice que si el Sporting hace lo mismo que en todos los últimos años, los resultados ya sabemos cuáles son. Hay que cambiar. Bueno, pues hay que darles la oportunidad para que esos cambios puedan ser positivos. Pero está claro que la dinámica no puede ser la misma, porque vemos a un Sporting carente de personalidad, tanto en el campo como con la estructura del club. Es verdad que se están produciendo muchos cambios. Pero a Miguel Ángel Ramírez, como a todos en este mundo del fútbol, se le va a juzgar por los resultados. Sí, sí. No por el proyecto, es decir, a partir de ahí es la mayor o menor paciencia que podemos llegar a tener, porque, y esto también lo hemos comentado, no puede ser que en los últimos 30 años no valga casi ningún entrenador. Lo que hay que intentar es que haya una idea. Lo que pasa en el Sporting estos últimos años es que la idea ha cambiado como el viento, como la bandera. de mareo, que ahora está la del Sporting y la de Orlegui.
Y la de Orlegui, sí, sí, que es bastante gráfico también. Muy pendientes a las 6 de la tarde de esa comparecencia de David Guerra, del presidente del Sporting, donde esperemos salir de dudas ya de lo que por lo menos nos va a ofrecer el inicio del mercado y las primeras pinceladas del proyecto de la próxima temporada. Ricardo Rossetti, te mando un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Pablo.
15 horas y 49 minutos. Nos vamos a Oviedo.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
A lo mejor va a servir para algo. A lo mejor lo que pasó el domingo en Mestalla sirve para algo. Porque hoy otro entrenador, Ancelotti y Mendilibar, se han quejado de que están hartos de soportar insultos en los banquillos. Porque es normal ir a un campo de fútbol y que te insulten.
En este país, en el deporte, no se han sancionado nunca nada. Lamentablemente.
Valencia recurre el cierre desagrada de...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
En Centro Estomatológico González Tuñón llevamos más de 20 años ofreciéndote la máxima calidad en tus tratamientos de salud bucodental para ti y tu familia. Y para celebrarlo, con tu primera revisión, te regalamos una limpieza dental. Pide tu cita gratuita en el 985 25 77 75. Te esperamos donde siempre, en calle Cardenal Cienfuegos, número 8, Oviedo.
Dime lo que compras y te diré qué dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo... El progreso es eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 4 de junio sin IVA en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 4 de junio, día sin IVA. Más info en visionlab.es.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con el Oviedo, que ha cerrado la temporada en octava posición y con la flecha para arriba, digamos, el Oviedo, porque ha terminado muy bien el año. Estuvo 8 partidos consecutivos sin perder y perdió la última jornada en el descuento contra el Levante, en el Ciudad de Valencia, en un partido en el que Cervera decía que quería que su equipo compitiera y compitió. El Oviedo compitió en el Ciudad de Valencia, empezó ganando incluso, pero luego al final en el descuento pues perdió el partido y la séptima posición. Así que termina octavo el Oviedo, séptimo la Andorra, que yo creo que es el equipo revelación seguramente de la temporada. Y ahora vacaciones, Borja, ¿no? El Oviedo
sí,
está ya de vacaciones.
Hasta el 6 de julio, es decir, un poco más de un mes para empezar la pretemporada, como digo, el 6 de julio, que bueno, seguramente sea pruebas médicas 6 y 7, porque es jueves, viernes, y que de lo que es el arranque más deportivo para el día 10, lunes, ¿no?, del mes de julio. Y Cervera, que ha vuelto, bueno, a repasar la temporada, ¿no? Ha dicho que el buen sprint final del Oviedo que marca un poco las expectativas de la próxima campaña.
Bueno, el balance yo te puedo hacer desde que yo estoy, para mí es bueno. Tienes que preguntar también qué perspectivas tenía el club cuando empezó la temporada. Para mí el balance es bueno. Hemos hecho muchos puntos, hemos hecho cosas bien, también hemos hecho cosas mal, como todos. Pero bueno, hemos conseguido puntos y hemos sacado al equipo. Y al final hemos estado mucha parte del año siempre mirando para abajo y al final pues hemos conseguido no mirar para arriba porque era casi imposible, pero por lo menos estar desahogados.
Pues sí, tal cual. Y decía eso, que al final lo que han hecho en este final de temporada seguramente marcará las expectativas del próximo año. Porque tú cuando tienes a Cervera, lo dijimos cuando renovó... ya estás optando al playoff. Si preguntamos fuera, como ahora decíamos con Rossetti, si preguntas fuera, ¿alguien te va a poner el Sporting a candidato al playoff? Muy pocos. Pero si preguntas por el Oviedo, seguramente el porcentaje crezca bastante. Y luego, Borja, ya están las despedidas. Ya están, sí, empezando con las despedidas en el Oviedo.
Por ejemplo, Tomeu Nadal, que ya, nada, en cuanto terminó el partido en zona mixta, ya confirmaba, ¿no?, que
se va a Tenerife.
Que se va, bueno, se va a Tenerife, eso ya es la información que también tenemos. Y luego Raúl Moro, que también se despidió por Instagram, deja un poco ahí abierta, ¿no?, esa puerta. Dice, pase lo que pase, siempre llevaré Oviedo, bueno, siempre tenemos recuerdo de Oviedo. Veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Ahora vaya, cómo está este chaval. ¿Cómo ha terminado la temporada?
Sí, y da la sensación de que es ese perfil que tanto le gusta a Cervera, ¿no? Lo ha dicho el técnico.
Raúl Moro, que pertenece a la Lazio, su representante es el mismo que Sergio Rico. Así que podréis entender que estos días el representante no está para demasiadas cosas, porque el pobre Sergio pues está como está. Así que bueno, un poco aplazado lo de Raúl Moro y lo de Víctor Camarasa, que son los objetivos del Oviedo para renovar. Y luego en el capítulo de entradas hay dos nombres que se asocian al Oviedo desde México. Uno es... Bueno, los dos son de Pachuca. Uno es Roberto de la Rosa, que es delantero mexicano, 23 años, ha sido convocado ya con la absoluta. Y otro es Romario Ibarra, extremo internacional con Ecuador, tiene 28 años, también de Pachuca.
Jugó el Mundial.
Jugó el Mundial. Así que bueno, la información que tenemos es que son opciones, pero que ninguna está cerrada. No le ha salido muy bien a Pachuca la apuesta por sus jugadores. Ni Acebes, ni Marcelo Flores, ni Sequeira. Pero bueno, aquí están estos dos nombres que son información, Roberto de la Rosa y Romario Ibarra, que están en la agenda. Vamos a ver si llegan o no. Está por ahí Eri Frade, creo. Hola, Eri.
Muy buenas.
¿A qué te suena esto?
¿A qué me suena lo de Pachuca?
Sí, lo de traer ahí jugadores de...
Bueno, pues es algo que está ahí, ¿no? Igual que Borja se va para un equipo del grupo, pues dentro del grupo se van moviendo los jugadores. Lo tiene que ver Cervera. O sea, Cervera le cuadran, le casan, los ve, los analiza previamente y le terminan de convencer en la pretemporada. No sé por qué no. Creo que se puede utilizar la pretemporada para muchas cosas. Y una de ellas es para analizar este tipo de posibilidades, porque no todo le encaja a Cervera. Más bien, pocas cosas
pocas le encajan a Cervera. Sí. Lo que sí dice es que los quiere pronto, Eri. Dice Cervera que quiere la plantilla pronto.
Sí, no, pronto y no cometer los errores que se cometieron en veranos pasados. Bueno, errores. A lo mejor cuando estás en la situación que está en el Oviedo en el mercado no te queda más que esperar al last minute, ¿no? A la última oportunidad para hacer según qué incorporaciones. Pero creo que el Oviedo, por el tipo de jugadores que tiene que manejar, necesita adelantarse un poco.
¿Qué te parece lo de Borja, que ahora ya está confirmado, Eri? Se va a ir a León, cuando termine la temporada de León, que está jugando la Conca Champions, y termina y se anunciará lo de Borja Sánchez a México.
Si su relación deportiva estaba así, yo creo que es una decisión bien tomada, porque se libera todo el mundo y se libera la parte económica y se sabe de con qué ambas cuentas para hacer un nuevo guiso, ¿no? A mí, como ya os dije la semana pasada, me parece que no ha estado la relación jugada con todas las cartas, porque Borja ha estado lesionado mucho tiempo y creo que nos podía dar cosas incluso por dentro, pero si es que no, es que no, da igual lo que piense yo. Si no se ven, me fastidia porque es como una cosa muy nuestra y fue capital para dos salvaciones y casi un playoff. Pero bueno, al fin y al cabo está dentro del grupo, ¿no? Mientras sea para estar dentro del grupo y no en otro equipo de segunda, porque intereses hubo mogollón, sí, de segunda, y sí, me cuentan que hasta de un primera,
sí,
pues mira, si no lo tiene nadie aquí, pues casi que me alegro. Y si él va a mejorar mucho en lo económico, ya veremos en lo futbolístico.
Lo que está claro, no sé, yo es mi sensación, que es una batalla que gana Cervera. El año pasado la estrella del Oviedo era Borja Sánchez, campaña de abonados, la gran figura, la renovación, el 10 de la casa, y este año Cervera, digamos, gana esa batalla en el sentido de que el Oviedo apuesta todo a Cervera. Vamos a darte una plantilla para que asciendas.
No, es sin fisuras, o sea, la fe es ciega, total, en Álvaro Cervera, y creo que así tiene que ser, aunque esto conlleve decisiones dolorosas. Lo sé porque me va a tocar a partir de mañana. Cuando te pones a hacer una plantilla, tienes que tomar decisiones populares, impopulares, que van con tus principios, e incluso contra tus propios principios, porque no te caben económicamente los jugadores. Entonces, es un proceso que es duro, y que bueno, tenemos que entender los que estamos fuera que no se hace de manera arbitraria, sino con una línea de trabajo a seguir, que será la que quiera marcar el entrenador, que obviamente va a tener mucha más responsabilidad que la que ha tenido incluso en esta segunda mitad de la temporada donde la ha entrenado. Pero bueno, es ley de vida, es planificación, y bueno, pues lo que hay que entender es que hay que ser de la tierra y que ser de casa no tiene por qué ser ni una ventaja ni una desventaja. Si acaso puede ser un factor determinante al final, una pesita de medio gramo dentro de una balanza equilibrada, pero no tiene por qué ser ni más ni más menos. Hombre, yo los quiero de casa porque creo que el grado de identificación, sí, hombre, que se ha alcanzado es brutal, pero que tampoco tiene por qué ser una cosa fuera de lo común, y más cuando, oye, él también va a mejorar.
Oye, ¿es el Enense en tercera? ¿Qué? ¿Cómo es la borrachera de felicidad?
Bueno, a mí es que los ascensos a tercera, yo es que soy muy soso, tío. Entonces me alegré así, me duró 10 minutos, luego ya me puse en plan profesional aquí a contestar el Instagram, tal, tal, tal. Acabo de colgar un vídeo con los clips que me iba mandando la gente de cómo fue la jornada y mira, yo soy feliz 5 minutos, pero soy mucho más feliz viendo a tanta gente que me cae bien. Porque había 700 personas ahí en el Sotón, pues celebrándolo no solo en el campo, sino luego por la calle.
Enhorabuena, tío, que sé que gracias. Además lo llevas en el alma y sí, ahora sí. A tomar decisiones impopulares, como dices.
Es que es así.
Un abrazo, Eri.
Hasta luego.
Por cierto, más que hasta 2025, renovado, que se lo ha ganado el portugués. Mensaje de Adarsa y cerramos.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Muy rápido, al Avilés le ha tocado el Granada B en el playoff, 0-0 para el Entrebu, que lo va a jugar toda la vuelta, y el Telecable Gijón en la final de la Hockey Liga. Así viene el deporte, mañana más desde la Cañada Real Molinón. Adiós.